Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa, hola Argentina, bienvenidos en el programa de radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Como todos los jueves tenemos varios temas para compartir, pero hoy tenemos una emisión un poco especial porque tenemos una entrevista con Andrea Renda, grabado en el día de ayer. Hoy también él dio un desayuno temático de la Unión Europea sobre inteligencia artificial y cómo nos afecta y cómo la Unión Europea trata la temática. Andrea Renda es investigador senior y jefe de gobernanza global del Centro Europeo de Estudios Políticos y Sociales y se encuentra en este momento en Argentina. Así que es medio larga la entrevista, así que propongo que empezamos con la entrevista grabada y después seguimos con el resto del programa.
Bueno, muy buenas tardes a todos. En este segmento de Hola Europa tenemos hoy el placer de tener con nosotros a un profesor italiano que está de visita en nuestra querida ciudad de Buenos Aires, el profesor Andrea Renda, que después nos va a contar un poco qué es lo que está haciendo aquí en nuestro país, en nuestra ciudad específicamente. El profesor es, bueno, investigador, básicamente, y director en el Centro Europeo de Estudios Políticos y Sociales de Bruselas. Tiene una trayectoria académica muy importante, profesor del Colegio de Europa en Brujas, asesor del Parlamento Europeo, asesor de la OCDE, asesora a la Unión Europea en temas de inteligencia artificial y, bueno, tiene un currículum tan extenso que realmente sería un poco largo de leer. Es para nosotros un enorme placer y un gran honor tener la visita del profesor Renda, que es un académico de enorme prestigio. Así que bienvenido, profesor Renda, a nuestro programa Hola Europa.
Gracias, es un honor, Andrea, es un honor.
Bueno, estamos muy, muy contentos de tenerlo con nosotros. Y bueno, realmente mañana también, justamente, tenemos, aprovecho para recordarlo, estoy grabando el programa, así que ya tuvimos esta mañana el desayuno de presentación del profesor Renda, donde habla de inteligencia artificial. Este tema, que es un tema absolutamente apasionante y que atraviesa nuestra vida de todas las formas posibles y cada vez más. Y bueno, en esta crisis también del COVID se ha revelado hasta dónde, ¿no?, puede llegar la injerencia de lo que es la virtualidad y la inteligencia artificial en sentido amplio en nuestras vidas y en cosas tan concretas como, qué sé yo, la salud humana, ¿no? Así que, profesor Renda, vuelvo a agradecerle su presencia y bueno, cuéntenos un poco qué es lo que está haciendo nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Sabemos que tienen una agenda muy, muy cargada, así que cuéntenos, por favor.
Gracias, Andrea. Sí, me invitó la delegación de la Unión Europea aquí para juntarme con instituciones y también para hablar con representantes de la sociedad civil para un poco sensibilizar al tema de la transformación digital y a sus retos y sus oportunidades, claro, porque tiene un potencial enorme, pero también puede generar riesgos muy importantes para nosotros y para el ser humano como, como entidad, ¿no? Y entonces sí, la agenda es muy cargada porque me quedo solo 3 días y medio y voy a tener bastante, como casi 10 reuniones y charlas y talleres, y, pero es muy interesante. Bueno, no voy a ver mucho de Buenos Aires y otras cosas, pero voy a ver mucho de cómo las instituciones y cómo la sociedad civil están interpretando y observando esa transformación. Mi perspectiva es... Yo no quiero darte miedo, Andrea, ¿no? Pero es como estamos entre un poco una pesadilla, ¿no? Con este COVID, con el virus. Uh-huh. Mi preocupación es que nos vamos a despertar después de 2 años de pesadilla, 2 años y medio, 3 años, para descubrir que el mundo ha cambiado, con la tecnología ha cambiado mucho. Entonces nosotros, como estábamos concentrados en la pandemia, no hemos tenido el tiempo de armarnos contra los riesgos de la inteligencia artificial cuando no es utilizada en manera apropiada.
Entiendo. Y particularmente, ¿en qué áreas la inteligencia artificial estaría haciendo estos suerte de estragos que usted comenta, profesor?
Un área muy clara es el área de la identidad digital. Por el hecho de la vacuna, por el hecho de los tests, muchos países del mundo están desarrollando una forma de identidad digital, que son estas certificaciones digitales que se necesitan para, en unos países, acceder a lugares públicos, en unos países como Italia, por ejemplo, en este momento, para acceder al lugar de trabajo. Y lo que ponemos en esta certificación digital hoy es si somos vacunados o no estamos vacunados. Pero también eso es una forma de colectar datos digitales. Y eso es una forma... muy pequeña de lo que en algunos países se está utilizando como una recolección masiva de datos sobre ciudadanos que llega a extremos como los sistemas de puntuación social, ¿no? Sistemas donde cada ciudadano tiene un puntaje, les observa cada comportamiento porque hay cámaras en todos lados. Yo sé que en Buenos Aires también tenemos este problema en este momento, porque es una tecnología muy útil, pero que puede evolucionar en un sistema de monitoreo constante y control que es muy invasivo para la privacidad de los ciudadanos. Entonces,
la identificación facial, por ejemplo, ¿usted se refiere a esto?
Sí, el reconocimiento facial es una de las posibilidades, pero cuando un gobierno empieza a colectar datos de salud, colectar datos de la localización de las personas, identificación de las personas, y puede ser datos sobre la movilidad de las personas, dónde van y qué hacen, lo puede llevar a una situación donde se puede desarrollar un sistema muy eficiente, el sistema chino muy eficiente, porque no se puede hacer nada de malo que tienes una sanción, ¿no? Claro. Entonces, claro. Siempre te detectan, te descubren, pero al mismo tiempo la privacidad no existe. Y también es una discriminación constante, porque al final lo que... tienen un puntaje menor, al final se ven excluso de, por ejemplo, transporte público, o acceder a préstamos de los bancos o servicios esenciales públicos y todo eso. Es una visión de la sociedad que la sociedad eficiente, donde no hay empatía, donde no hay colectividad, solo hay individualidad y hay un control total del Estado. Eso no es la única manera de desarrollar la inteligencia artificial. Hay otras maneras que son igualmente peligrosas. El monitoreo constante por las plataformas privadas digitales es también peligroso, como hemos visto en los casos de Facebook estos días, pero muchos otros casos de plataformas que utilizan los datos para personalizar todo y manipular un poco nuestro comportamiento. Pero tenemos que tener una tercera vía, ¿no? En todo eso, la Unión Europea puede ofrecer al menos como valores y principios, y espero como herramientas y reglas de derecho, también una visión un poco más equilibrada donde el ser humano está en el centro. Y entonces empoderar el ser humano un humanismo digital, como lo podemos llamar. Claro. Eso es la prioridad absoluta junto con la transformación verde, claro, porque eso es también utilizar inteligencia artificial, utilizar las tecnologías digitales para alcanzar los objetivos de transformación en el sector medioambiental sin un perjuicio a la sostenibilidad social. Todo eso es posible, pero no va a pasar solo. Sin un papel proactivo del gobierno, eso no va a pasar solo. Entonces, para añadir algo en mi primera respuesta, porque estoy aquí, sí, quiero impulsar un poco ese tipo de visión, una visión donde la tecnología es un fin. Eso no es un fin, pero es un medio para llegar a una visión de nuestra sociedad.
Perfecto. Usted menciona los datos y, bueno, yo que trabajo, digamos, con la Unión Europea en diplomacia pública a través de la radio y a través de los desayunos diplomáticos, tenemos todos muy claro que la protección de datos personales es algo fundamental para la Unión Europea. Ahora, es un poco paradójico, como usted bien dice, porque obviamente frente a una emergencia, yo creo que nadie estaba esperando una cosa como la que nos sucedió. Entonces, frente a una emergencia, a veces se hace un poco difícil. Yo entiendo lo que usted dice, pero también entiendo que hay que salir a parar un poco esta pandemia de alguna manera, y un poco el control de la vacunación. Hay gente que no se quiere vacunar. Bueno, tenemos el presidente Bolsonaro y otros presidentes que no se han querido ni siquiera vacunar. Es una cosa un poco extraña, pero lo que quiero decir es que realmente estamos a una emergencia de salud y a veces nos faltan argumentos para poder oponernos a un control mayor. Yo lo digo desde, es una opinión personal, ¿no? Es algo razonable, en cierta manera. Usted tiene razón también, y también la gente que dice, bueno, ¿cómo hacemos para parar esto si no es con un control de datos de alguna manera, como usted refiere? Pero sí, entendemos que son medidas totalitarias, ¿no? Big Brother, me hace pensar en el gran hermano Big Brother, pensamos sí, en...
Andrea, déjame clarificar un poco, porque yo estoy de acuerdo contigo. También la regulación sobre datos personales de la Unión Europea contempla casos donde hay un interés superior de salud pública y se tiene que reconciliar con la protección de los datos personales. Hay situaciones de emergencia que se podían prever, porque los expertos lo sabían, que eso podía pasar, la pandemia. Claro, los ciudadanos no necesariamente, pero los expertos lo habían dicho muchas veces. En esas situaciones, claro, hay una situación de emergencia donde el interés superior a la protección de la salud pública en emergencia tiene una prioridad sobre la protección de datos personales. Mi problema es que hoy todavía tenemos los mismos controles que se activaron después de 9/11, del 11 de septiembre de 2001, que pasó algo de emergencia. Entonces,
Importante. Decir, el terrorismo también es un factor tremendo de emergencia, ¿no?
Por eso, pero lo que era emergencia permaneció emergencia. Para mí es importante que lo que hace el gobierno hoy sea transparente, así que se pueda averiguar qué pasa con esos datos y que se pueda dar la posibilidad a la sociedad civil de observar y tener un papel, porque yo creo que los ciudadanos se han alejado un poco del poder en esa situación de emergencia. No han participado mucho en las decisiones, que eran decisiones de emergencia, no tenían toda la posibilidad de tener su procedimiento tradicional, de involucrar a todas las partes interesadas. Pero tenemos que volver ahí. No, claro que lo que tienen el poder van a tener la tentación de quedarse así, eso es un poco más relajado para ellos. No, la sociedad civil, los seres humanos en general, tienen que participar colectivamente a la definición de las prioridades y del equilibrio entre privacidad y protección del interés público cuando hay una situación como esta.
Bien, el sistema democrático, digamos, bien entendido, ¿no? Pero qué delicado, qué difícil, así que no, qué interesante todo lo que usted...
Te perdí un segundo, Andrea, estabas en mute.
Pero bueno, cuéntenos un poco su visión acerca de la injerencia de la inteligencia artificial en general, más allá de esta coyuntura de crisis por la pandemia. El mundo laboral vemos que está cambiando bastante gracias a la inteligencia artificial, para bien en algunos aspectos y quizá algunos aspectos más desfavorecedores, como cualquier gran cambio, ¿no? Pensamos en la revolución industrial y en tantas cosas que hemos vivido como proceso. ¿Cómo sería específicamente en el mundo laboral el tema de la automatización, el tema del reemplazo de algunos empleos, ¿no?
Bueno, eso te digo, Andrea, nadie lo sabe. Eso como primera respuesta. Empezaron expertos de la OCDE hace unos años, expertos de Oxford empezaron hace unos años calculando que el 47% de los empleos, de los puestos de trabajo, era riesgo de automatización dentro de aquí al 2025. Después, como puede imaginar, hubo mucha presión del mundo de la tecnología, de las grandes empresas tecnológicas, para revisar un poco, reconsiderar este resultado. La OCDE empezó diciendo que no es una cuestión de cuántos trabajos, pero una cuestión de cuántas actividades dentro del trabajo específicas se van a reemplazar y automatizar. Entonces, el resultado no es tan alto como el 47%, pero claro, en unos casos hay un impacto fuerte. Hoy la última estimación que yo leí es que más o menos el 30% de los trabajos que tenemos hoy será automatizado dentro del fin de esta década. Estamos hablando de más o menos 375 millones de trabajadores en el mundo. Pero yo creo que para un país como Argentina, para un país que podemos definir del sur del mundo, aunque tenga competencias y talento, la situación es peor. ¿Por qué? Claro. Porque si piensas en la pandemia, en lo que está pasando a nivel mundial, sobre todo las grandes superpoderes que piensan que tienen que reducir su dependencia de los otros países en el mundo, como está pasando Estados Unidos, tiene que ser más autosuficiente, Europa también, China también. Lo que pasa es que van a modificar sus cadenas de valores, llevando mucho de las actividades que ahora están externalizadas en otros países en el mundo, dentro de su territorio nacional o dentro de su región. No, en muchos casos esto se acompaña a un proceso de automatización. Entonces hay dos efectos aquí. Hay que los trabajos, la actividad económica se desplaza del sur del mundo al norte del mundo. El segundo efecto es, desplazándose, se automatiza. Entonces vamos a perder puesto de trabajo en este caso. Claro, vamos a generar nuevos trabajos también, pero ¿qué tipo de trabajo, qué calidad, no solo qué cantidad? En este momento, te digo, la inteligencia artificial es algo que utiliza una técnica que se llama aprendizaje automático. Y quiere decir que tienes que entrenarla, como entrenas un perro, como entrenas un gato. Tiene que decirle si una respuesta es correcta o incorrecta, y esa va a evolucionar y reconsiderar su conocimiento hacia el momento que tiene una visión o una capacidad de decisión más precisa. Entonces, muchos de los trabajos que se han generado hasta ahora en inteligencia artificial son de personas que están entrenando un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, a reconocer animales o a reconocer tumores o a interpretar un texto o a clasificar un texto con los argumentos y todo eso. El problema de este trabajo es que es muy inestable, muy precario, y al final, el resultado final de este trabajo es que vamos a entrenar una inteligencia artificial que será capaz de no reemplazar en el trabajo, porque no va a necesitar mucho soporte del lado del ser humano. Eso es un poco el debate de hoy entre la gente que dice estamos generando muchos nuevos trabajos, y lo que dicen, bueno, solo eso es algo de corto plazo. Lo que pasa después puede ser, vamos a tener que generar nuevas competencias complementarias a la inteligencia artificial para poder empoderar a los trabajadores.
Entiendo. Bueno, es un tema un poco intenso para abordarlo en tan poco tiempo, pero veo un poco para dónde va usted. Bajándolo a algo más sencillo, por ejemplo, yo conozco bien la actividad bancaria, yo le podría decir que los bancos se han convertido en centrales digitales. Hay bancos que usted entra y solamente opera digitalmente, ya no hay nadie que lo atienda. Cuando el banco era tradicionalmente un servicio de donde usted tenía su responsable de cuenta y entonces usted conversaba y qué sé yo, bueno, eso está desapareciendo de una manera mucho más allá de lo que ya significó la automatización de las cajas, ¿no? Para hacer los pagos y las operaciones más sencillas. Eso llevado a todo, porque en realidad todo es ahora casi virtual. La introducción de documentos, la autorización de documentos, cheques, no sé, incluso el comercio exterior, ¿no es cierto? Usted en su oficina opera sus documentos y el banco, es decir, es todo un universo nuevo, digo el banco porque es algo que, digamos, que he conocido, todo lo que es las ventas, ¿no? Es decir, las personas están siendo reemplazadas por procesos y muchas veces que no hay persona física del otro lado. Es un uh-huh. proceso, ¿no es cierto? Bueno, estoy hablando de cosas muy sencillas y obviedades. Por sí. ejemplo, las traducciones. Los traductores prácticamente, bueno, las cosas sencillas, ¿no? La cosa compleja es imposible, pero las cosas sencillas, la poesía, por ejemplo, es imposible traducir, si no es por un ser humano, pero digo, tantas cosas que no nos damos cuenta que han desaparecido prácticamente, que tiene que ver con este proceso que usted menciona. Entonces, eso en el mundo laboral, como usted dice, va a desaparecer muchos empleos y se van a generar otros nuevos que tienen más que ver con, ¿no es cierto?, procesos de tipo intelectual probablemente.
No solo, porque los trabajos son más a riesgo de automatización, son lo intermedio, que necesitan un poco de conocimiento, que son más repetitivos, pero no necesitan las habilidades físicas, por ejemplo, o que no necesitan una especialización muy sofisticada, ¿no? Son los intermedios, que son ese 30% de los trabajos que son más a riesgo. Pero te hago un ejemplo para solo juntar un poco tus ejemplos con mi ejemplo inicial. Sabes que Amazon, por ejemplo, hace unos años trató de abrir unas tiendas que se llaman Checkout Free, donde entras, coges tus cosas y sales, ¿no? Y las cámaras, los sensores te observan, te detectan y ya deciden los que tú has comprado. Si tienes una cuenta con Amazon, te cargan en la tarjeta de crédito directamente, ¿no? Bueno, eso es una forma de automatización total. Tú entras y sales, no tienes que hablar con nadie, pero al final no es así. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás, hay un montón de gente que está trabajando para observar manualmente lo que la inteligencia artificial no comprende, porque no es perfecta, y lo corrige manualmente. Entonces, el trabajo es desplazado del lado de la interacción entre individuos a un lado de individuo y pantalla, con gente que va a ejecutar operaciones muy repetitivas y de hecho son los nuevos esclavos, si quieres, ¿no? Entonces,
a eso se refería usted, yo no le terminaba de entender. Gente que tenga capacidades de detectar cosas, eso es lo que usted estaba explicando al principio, ahora entiendo a dónde apuntaba. Qué interesante, pero claro, esclavos en el sentido de que están atrás de un proceso, como si fuera al poner un sello todo el día o la cadena de producción automatizada en una fábrica, por ejemplo.
Y son escondidos en muchos casos, ¿eh? No son visibles.
Entiendo, da un poco de miedo, pero bueno, es lo que un poco va a pasar. Y probablemente, como usted bien decía, la brecha entre países pobres y países ricos en este sentido se va a hacer bastante más grande, ¿no? Difícil de cerrar, ¿no es cierto?
Si no hacemos nada, el poder de la tecnología digital normalmente es de polarizar el mundo. Entonces, concentrar las ganancias en un lugar y dejar los demás atrás. Eso es algo que si no hacemos nada, va a pasar. Eso me preocupa mucho. Es por eso es importante para mí estar en Argentina, porque yo creo que el gobierno tenga que desarrollar unas políticas proactivas en este sentido y cooperar con otras naciones en el mundo para dar unas reglas y para y para priorizar, por ejemplo, el desarrollo sustentable a la tecnología. La tecnología tiene que ser funcional al desarrollo sustentable, entonces a un equilibrio entre medio ambiente, sociedad y economía, y no solo a la automatización, a la eficiencia en este sentido en el lugar de trabajo.
Bien, bueno, ahora nuestro presidente acaba de participar, ¿no?, del COP26, etcétera, con una serie de propuestas. Vamos a ver cómo nos va de cambiar deuda por cupones verdes, de alguna manera,
bueno, un poco ecosistema,
extraño, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Y todo lo que usted dice nos lleva también a las relaciones interpersonales, cosa que a mí particularmente me preocupa mucho, porque lo estoy viendo. Lo percibo, cómo esta, la inteligencia artificial incide en el tipo de relaciones personales, interpersonales, ¿no?, obviamente, entre los seres humanos. ¿Qué puede usted decir desde el punto de vista académico, ¿no? Desde el punto de vista tan personal, de estos procesos? Porque realmente lo notamos en el día a día.
Bueno, notamos el hecho que estamos todos detrás de una pantalla, y entonces tratamos de dar una nuestra imagen en la pantalla, que es la base para nuestras relaciones sociales hoy en el trabajo, que puede ser a veces es bastante diferente de nuestra personalidad de verdad, ¿no? Porque sabemos ya que tenemos que sintetizar mucho lo que somos, y puede ser homogeneizar nuestra imagen a lo que la expectativa de los demás. No hay mucha riqueza de diversidad en este medio, y estandariza mucho. Bueno, claro, en muchos casos las relaciones interpersonales ya están intermediadas por plataformas digitales. Imagínense, no solo los Facebook del mundo, pero los Tinder del mundo, sobre relaciones de amor,
es
de sentimentales,
¿no? Uno está cargado como un producto. Parece que uno pasa así, y como si estuviera buscando una zapatilla.
Exacto.
Yo no quiero así. Es ridículo. Claro, pero ¿a quién se le ocurre? Puede funcionar, pero quiero decir, el ser humano, como usted dice, no es algo simple. El ser humano es de una complejidad inabarcable.
Pero Andrea, tú eres demasiado inteligente. No quiero decepcionarte, pero sabes que los adolescentes hoy, los estudiantes, utilizan Tinder todo el tiempo para poder salir con alguien. Eso es algo que ha devenido la manera estándar de conocer a alguien en el mundo de los adolescentes. Entonces, para darle un poco la idea, la diferencia, tú justamente me dices, el ser humano es mucho más rico, no se puede reducir a un listado de características. Pero al final, la verdad es que eso está pasando. Es claro que el medio digital te da una posibilidad de descubrir a alguien con intereses que son más parecidos a los tuyos, pero tampoco te da la posibilidad de experimentar con la diversidad. Entonces, lo que decía, no sé si te acuerdas, a David Bowie, ¿no?, un artista muy famoso de hace unos años, que falleció hace unos años. Él dijo, ya en el final, a la fin de los años 90, lo entrevistaron sobre este nuevo fenómeno que era el Internet. Él dijo, mira, eso es poderosísimo, parece global, pero no nos va a globalizar, nos va a tribalizar. Entonces, nosotros nos juntamos con la gente que se parece a nosotros y perdimos el respeto y la consideración para los diversos, para lo que son diferentes de nosotros. Nuestra capacidad de tener empatía con la gente que tiene una vida diferente se va a perder. El homo socialis, como lo definimos, el hombre con su característica de socializar y ser parte de una colectividad, lo podemos perder si no tomamos acciones importantes sobre cómo coexistir con la economía, con el ecosistema digital.
Sí, no sé, a mí es uno de los temas que particularmente más me preocupa, porque lo veo la decadencia de las relaciones personales. Yo lo noto, por lo menos con facilidad.
Pero si quieres, Andrea, te puedo dar un poco más de miedo. Siempre te puedo dar más miedo. En la charla de TED que tengo que dar esta noche, voy a mencionar un fenómeno nuevo, que los fenómenos de los llaman los bots del duelo. ¿Qué es esto? Es transformar una persona que fallece en un avatar, ¿no? Con las características de esta persona y que puede evolucionar, envejecer, cambiar sus opiniones, porque la gente cambia sus opiniones y va a seguir colectando datos e informaciones del internet. Entonces puede ser que alguien que murió hace 2 años algún día te dice: bueno, ¿por qué no le envías un mensaje a tu amiga que yo vi, por ejemplo, en Facebook, que ha tenido un bebé? ¿O por qué no votas este partido a las próximas elecciones? Y esto se puede hacer en mucha gente. Yo creo dentro de 4 o 5 años lo va a hacer, porque la tecnología hoy puede reproducir y modificar las personas en el tiempo de una manera muy creíble. Y nosotros vamos a tener el problema de cómo hacer la distinción entre lo que es real y lo que no es real, es virtual solamente. Es una visión del futuro, puede ser un poco de distopía, pero es algo que ya está pasando.
Sí, yo, bueno, hay que estar preparado y usar el cerebro que nos dan y no, digamos, no ser materia tan dispuesta. No todos somos materia dispuesta, porque nos manipulan desde el marketing hasta, bueno, el marketing que nos atraviesa a todos cuando utilizamos la inteligencia artificial. Estamos mirando nuestro celular o cualquier página y ¡boom!, nos venden, nos atrapan y nos atrapan, ciertamente, porque hay cosas que son muy interesantes o más baratas o qué sé yo. Pero bueno, esto, nuestra mente está totalmente distraída con estas cosas, y es cierto, somos más manipulables, pero bueno, habrá que estar más atento, probablemente, ¿no? Claro. Mucho más alerta para no caer en estas cosas, y probablemente hay mucha gente que se ha bajado de las redes, que es el gran reino, digamos, de la inteligencia artificial en este momento. Hay mucha gente que se ha sustraído, ¿no? Como una forma quizá de protegerse. No sé, cada uno lo maneja como le parece, pero bueno, son temas que a mí me hace pensar en Black Mirror, ¿no? Todas estas cosas que yo...
El bot del duelo ya apareció en Black Mirror una vez, ¿eh?
Ah, sí, bueno, no, trato de no mirar mucho porque es súper interesante, pero es particularmente angustiante, así que bueno, los temas ya están instalados. Pero no todo es malo. ¿Qué sé yo? Me parece que la inteligencia artificial nos da ventajas enormes. Por ejemplo, durante la pandemia, la atención virtual, que ya estaba un poco instalada la atención médica virtual, ¿no? Que había un poco, pero bueno, esto explotó. Y esto es algo muy positivo, profesor. ¿Usted qué opina?
Sí, en unos países se ha aplicado muy bien la atención a los pacientes, a los ciudadanos, con chatbots, con robots de conversación que pueden un poco filtrar las llamadas y enviarla a los doctores competentes. En unos casos tienen que ser psicólogos, en otros casos tienen que ser médicos de enfermedad infectiva. Y claro, eso ha pasado. Si ha pasado a un nivel que uno puede decir es una revolución, yo diría no. Muchas de las expectativas sobre inteligencia artificial en este momento nos han un poco decepcionado en la pandemia. No creo que eso ha sido un factor que ha cambiado mucho nuestra reacción a la pandemia. Hoy, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para hacer lo que se llama contact tracing, bueno, para identificar los contactos con las aplicaciones y aplicar restricciones a la circulación de la persona que antes estaba positivo. Eso se hace mucho más manualmente, la tecnología te da una ayuda, pero no va a reemplazar esta actividad. En futuro va a ser diferente, claro. En futuro vamos a tener la posibilidad, ya tenemos unas aplicaciones de inteligencia artificial que pueden detectar el COVID solo escuchando un golpe de tos. Entonces eso puede ser con un nivel de precisión del 95%, pero para darte la idea de cuánto es estúpida la inteligencia artificial, la precisión del 95% es solo cuando alguien no es sintomático. Cuando alguien es sintomático, la inteligencia artificial no lo logra entender si el golpe de tos es de un enfermo de COVID o de un enfermo que tiene síntomas pero no tiene COVID.
Ah, mira, entonces, bueno, para decir, por lo menos te dice que no tienes COVID, eso es seguro.
Bueno, el no sintomático le puede decir no tienes COVID o tienes COVID con un nivel de precisión.
Claro, bueno, Bueno, pero bueno, son cosas que son novedosas, sí. Pero me parece que la atención remota de los médicos, que era algo muy raro, se ha hecho bastante, bastante más común, y me parece que en algunos casos puede ayudar mucho, ¿no? En algunos casos, por supuesto, de gente que está alejada, de gente que está, bueno, por X situaciones, una situación de emergencia, una catástrofe. Eso me pareció muy, muy positivo, por cierto. Bueno, nos podemos quedar todo el día hablando, pero vamos a ir cerrando un poquitito, porque son temas apasionantes realmente. ¿Cómo es la mirada europea particularmente en todo esto? Algo que usted empezó a esbozar con el tema de la protección de las libertades, ¿no? Y de ser el ser humano que siga siendo el centro de interés, ¿no? Pero si lo puede ampliar un poquito para cerrar.
Sí, la visión europea es la visión de una inteligencia artificial que es basada en el riesgo. Hay aplicaciones de inteligencia artificial que tienen un riesgo más alto que otras aplicaciones. Entonces, la Comisión Europea propuso una regulación sobre inteligencia artificial que en los casos de alto riesgo aplica unas obligaciones para los proveedores de inteligencia artificial. Quiere decir utilizar datos representativos y de buena calidad, ser transparente, explicar cómo se llega a una decisión y tener un ser humano, o donde sea posible, en el medio entre la inteligencia artificial y la decisión, o un ser humano responsable para el funcionamiento de la inteligencia artificial. No la podemos dejar sola. Es como puede ser un animal con mucho poder, mucha energía, pero poca inteligencia, podemos decir. Entonces, tenemos que tenerlo bajo control en muchos casos. Pero hay la mayoría de los casos que no tienen algo, alto riesgo, y entonces eso no se van a regular, pero la Europa va a modificar la regla de responsabilidad civil, porque los que desarrollan y comercializan inteligencia artificial sean responsables de los daños que pueden causar. Y eso puede ser un marco que va a equilibrar un poco el potencial de innovación de la inteligencia artificial con la necesidad de darle una dirección a la inteligencia artificial. Como digo siempre yo, no manejarla con miedo, pero con cuidado, y no regularla porque es inteligente, pero porque es estúpida.
Tener presente eso, ¿no? Que siempre el ser humano tiene que prevalecer. Bueno, me hace acordar, ¿no? Si la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana, nunca la superará, porque la inteligencia humana es la que crea y maneja la inteligencia artificial. No debemos dejarnos manipular, y me hizo acordar a la película maravillosa Odisea del Espacio, ¿no? Cuando el astronauta empieza a desarmar a HAL, ¿no? Porque HAL se le fue de las manos. Son muchas, Yo Robot también, y son películas que tienen, ¿cuántos años? ¿30, 40 años de escritos 40. Esos libros?
Mucho, los, ¿no? Libros de Philip Dick, los escritos de Isaac Asimov son de hace muchísimos años, ya sabían muchas de las cosas. Al final, las reglas éticas que tenemos en la inteligencia artificial se parecen mucho a las reglas de la robótica, los principios de las robóticas de Isaac Asimov. Son un poco diferentes.
Absolutamente.
La inteligencia artificial no va a superar la inteligencia humana, pero la inteligencia humana puede bajar. Entonces, en este caso, sí, es un problema. Yo creo que la singularidad o la inteligencia artificial general no la vemos llegar en este momento, pero podemos hacer muchas cosas locas con la inteligencia artificial y determinar una catástrofe nosotros. Pero será la culpa del ser humano, no la culpa del HAL 9000 de la Odisea en el Espacio.
Seguramente que sí. Bueno, muchísimas gracias, profesor Renda. La verdad que son temas apasionantísimos que tienen que ver con, no es lo tecnológico, es lo filosófico también, y el ser humano mismo que se discute. Así que es muy interesante, estamos muy agradecidos por su tiempo y por haber compartido estos interesantes conceptos con nosotros. Así que muchísimas gracias, y por supuesto, no tiene que estar en la Argentina para hablar con nosotros, nos podemos entrevistar así vía remota, gracias a la inteligencia artificial.
A la inteligencia artificial o a las telecomunicaciones, claro. Muchas gracias, Andrea, y gracias a tus espectadores que están escuchando esta transmisión.
Hasta pronto. Muchísimas gracias a usted y bueno, hasta cualquier momento, ¿eh? Bueno, estábamos con el profesor Andrea Renda, con estos temas absolutamente apasionantes en nuestro programa Hola Europa. Muchísimas gracias.
I thought sooner or later the lights up above will come down in circles and guide me to love. But I don't know what's right for me, I cannot see straight. I've been here too long and I don't wanna wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul, tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it and carry this weight, but with every step I keep questioning what is true. Fall on me with open arms. Fall on me from where you are. Fall on me with all your light. With all your light. With all. Presto una luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Fall on me, ascoltami. Fall on me, abbracciami. Fall on me, finché vorrai, finché vorrai, finché I'm breathing you in the air. I can feel you're there. Fall on me, ascoltami. Fall on me,
Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de escuchar esta muy interesante entrevista que hicimos ayer al profesor Andrea Renda, que hasta mañana creo que se encuentra en Buenos Aires. Brevemente, porque se pasó casi ya el programa, quería mencionar, porque hablamos mucho del COP26, ¿no?, en Glasgow, la conferencia de las partes sobre el cambio climático, que la Unión Europea cerró un acuerdo en esta semana, en el día martes, creo, con Breakthrough Energy Catalyst, que es un grupo de Bill Gates, liderado por Bill Gates, y el Banco Europeo de Inversiones, para impulsar tecnologías nuevas, climáticas, para obviamente generar energías limpias, con sobre todo enfoque en impulsar el hidrógeno y la captura del CO2. ¿Qué va a decir? La asociación entre la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones y Breakthrough Energy Catalyst va a movilizar 820 millones de euros entre 2022 y 2026 para acelerar el despliegue y comercializar rápidamente tecnologías innovadoras que ayudarán a cumplir las ambiciones del Pacto Verde Europeo, que tanto hemos hablado, y los objetivos climáticos de la Unión Europea para el 2030. Hablamos del objetivo 55, por ejemplo, en vez de bajar 40% las emisiones, un 55%, todo para llegar al clima neutro en 2050. Así que bueno, una buena noticia donde la Unión Europea hizo este acuerdo para invertir en tecnologías nuevas para generar justamente estas energías limpias. También se hizo un acuerdo sobre los bosques, que a partir de 2030 se pagaría la deforestación. Sí que todavía quedan unos años, pero era la forma de sumar la mayor cantidad de países en el acuerdo. No, quizás no es tan ambicioso como muchos quizás nos habíamos esperado, pero bueno, a veces la forma de llegar entre muchos países a un acuerdo puede ser así, que son unos cuantos años, no, pero son todavía un par de años adelante. Tenemos, a ver qué hora estamos, sí. Algunos temas de la agenda. El Club Europeo, por ejemplo, con el Club Europeo ganan los dos. Si venís con un amigo o amiga al Club Europeo, nada mejor que poder compartir un brindis. Esa es una promoción especial presentando un nuevo socio. Le regalamos un estuche con dos botellas de vino para compartir. Así que si sos socio del Club Europeo y traes otro para asociarse, recibís este estuche con vinos. Muy lindo evento que ya salió del 1 al 30 de noviembre, como todos los años o dos veces por año, el Encuentro de Cine Europeo en Argentina. Es la edición primavera, 100% online y gratuito, 14 películas de 13 países, más una función al aire libre, más charlas y talleres. Los países que participan con películas son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia y Portugal. Toda la información la pueden encontrar en cineueargentina.com, cineueargentina.com. Ahí se registra y se puede ver en forma gratuita todas las películas que les interesan ver. Es que dije 14 películas de 13 países, así que bueno, tienen para ver un rato. El Club Alemán anuncia una cena en el Club Alemán el viernes 5 de noviembre, con descuentos para los socios del Club Europeo y del Club Alemán, por supuesto. cumplan con todos los requisitos y protocolos vigentes por COVID-19 y todas las resoluciones impuestas por autoridades sanitarias nacionales y o del gobierno de la ciudad. Así que todo el mundo bienvenida a cenar este viernes en el Club Alemán, que tiene una hermosa vista por todo 360 sobre todo Buenos Aires. Bueno, estos fueron, creo, sí, los anuncios. Vamos con un poco más de música y nos despedimos hasta el próximo jueves, cuando volvemos con más Hola Europa. Muchas gracias.
Les rêves qu'on ne fait pas encore. Dans tes bras, je me laisse et me lève et m'élève. Au réveil, si je reste, c'est de misère et d'or. Je sais pas c'est quoi, je sais pas où ça ira. Qu'est-ce qui fait qu'on se plaît de nous à nos fesses? Toi, sais-tu pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi toi? Quand tu respires, c'est comme une promesse. Le jour se lève, dissipe le brouillard. Je n'ai plus peur, je n'ai plus doute. Un jour se lève, parmi des milliards. Il a la gueule de l'amour. Je suis bien, tellement bien. Tu es bien, besoin de rien. Depuis que je t'embrasse, ce qui pèse a changé de poids. Oui, c'est devenu plus si grave. Depuis que tu m'embrasses, mon visage a changé, je crois. Vieil et jeune à la fois, j'embrasse tous mes âges. Je sais pas c'est quoi, je sais pas où ça ira. Qu'on se plaît une fois passé l'ivresse. Toi sais-tu pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi toi? Oh, quand tu respires, pas besoin de promesses. Le jour se lève. Le brouillard, je n'ai plus peur, je n'ai plus doute. Un jour se lève parmi des milliards. Il a la gueule de l'amour. Je suis bien, tellement bien. Tu es bien, besoin de rien.
Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.